Cuando son las 8:32 de la mañana, vamos a recibir en punto de encuentro al consejero de ANEP, Juan Antonio Gavito Soboli. Gavito desarrolló su gestión como presidente del CODICEN y director nacional de educación pública entre los años 90 y 95. Antes, entre 1985 y 1987, fue el primer secretario general del recién creado CODICEN en aquel momento. Y bueno, en el 90 fue que asumió la presidencia del organismo y el cargo de director nacional de educación pública hasta el 95, ¿no? Recordemos, el director de educación pública y el presidente del CODICEN en ese momento se ejercían simultáneamente, ¿no? El que era presidente del CODICEN también era director nacional de educación pública. Después, desde el año 95 hasta el 99, fue subsecretario de vivienda y entre los años 2000 y 2004 se desempeñó como director en UTE, o sea que tiene una larga trayectoria este hombre, que también integró la delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río de la Plata. ¿Cómo le va, Gavito? Bienvenido a Universal.
Buen día, muchas gracias. No es por alargar la audición, pero me gustaría destacar que antes de todas estas responsabilidades de orden político he sido docente y he sido funcionario de carrera, es decir, he trabajado en la jurídica, tanto de UTU como del CODICEN.
Toda una vida en la enseñanza.
No tanto, con ese paréntesis que tú dijiste.
Bueno, sí, en el Ministerio de Vivienda y también en la CARM, en la Comisión Administradora del Río de la Plata.
Estamos dando una mano como corresponde.
Pero sí. Casi toda una vida en la enseñanza, entonces.
Supe conocerlo con el pelo morocho, renegrido, en sus, en sus primeras actuaciones políticas en la enseñanza. ¿Cómo le va, Gavito?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Bien. Bueno, vamos a empezar por esa deuda que encontró ANEP hace pocos días, ¿no? La Administración Nacional de Educación Pública le debe 2 millones de dólares por falta de pago de aportes al BPS. Ya el vicepresidente del Banco de Previsión Social dijo que la falta fue entre 2010 y 2014 y aclaró que ustedes, las autoridades actuales, tienen voluntad de pago y están buscando la forma de hacerlo. Antes de hablar de eso, ¿no?, de las formas y de cómo se va a saldar la deuda, ¿cómo se generó esta deuda?
Bueno, para mí fue bastante sorpresivo, porque si bien nosotros no tenemos un sistema de contabilidad que nos advierta los pasivos importantes, sí hay situaciones que se conocen. Por decir algo, el edificio donde está ahora la sede de ANEP es un edificio que se está comprando al Banco de Seguros con cuotas anuales por 15 años. Entonces, eso es algo conocido y estamos preparados para pagarlo. Lo mismo hay sistemas de cuenta corriente con la Intendencia de Montevideo, con MEVIR, con el Ministerio de Obras Públicas, donde hay entradas y salidas y uno sabe que hay un pasivo. En este caso nos tomó de sorpresa. Quiero decir también que si bien la deuda es muy antigua, fíjense que ya va rumbo a los
12 años, ¿no? Se empezó a generar hace 12 años.
Ahí está. En realidad corresponde a un número bastante chico de funcionarios que en aquel entonces la ANEP no los consideraba tales, es decir, era personal informático que había sido contratado como empresas unipersonales.
Eran unipersonales. ¿Y qué serían? ¿Unos 10 más o menos?
Creo que algo más.
12
algo
más o menos, ¿no? Una docena.
Pero que, no sé, porque no lo he podido, no se me ha podido decir si fue de oficio, es decir, por iniciativa del propio BPS o por denuncia de parte. El BPS los consideró sujetos a subordinación y por lo tanto que debían haber tenido aportes como empleados, como funcionarios públicos. La ANEP de entonces controvirtió esa situación, que hasta ese momento no diría que era algo esperable o normal, pero está dentro de lo razonable. Lo que no es razonable es que ese fallo, que hubo un fallo del Tribunal de los Contenciosos Administrativos, que le da la razón al BPS en lo de fondo, en la parte sustancial, dice que efectivamente hay que considerar los empleados. Pero le da en parte la razón a ANEP, porque ANEP dice, bueno, si no eran empleados, lo que ellos aportaron como unipersonales tiene que descontarse, por así decirlo, de la deuda.
O sea, que ANEP no tenía que pagar los aportes, no tenía esa responsabilidad, digamos.
No, tenía, sí. Tenía,
que si la tiene, lo que ellos pagaron como empresa no corresponde, porque van a tener aportes de BPS.
Con un razonamiento simple, diríamos, BPS no puede cobrar dos veces lo
mismo. Ahí va.
Claro. Entonces, eso llevó a que se fuera liquidando y reliquidando y vista y esto y el otro y el otro, y se llegó al año 2018 en que finalmente se llega a determinar que solamente 172 mil pesos es lo que habría que rebajar la deuda. Y bueno, y a esta altura hemos recibido un cedulón que dice que se deben 80 millones de pesos, que traducido a dólares son 2 millones de dólares y punto. Pero es sorpresivo. Puede que no sea tan importante dentro de la magnitud total del presupuesto de ANEP, pero no deja de ser importante.
No, el otro día Robert Siva, el presidente del CODICEN, para hacer un paralelismo, decía que con ese dinero, 2 millones de dólares, sí, se podría construir un liceo.
Es más o menos lo que cuesta una obra grande, un liceo, una escuela de tiempo completo.
Es bastante.
Entonces, bueno...
Pero este dinero va para BPS, no para los trabajadores en su mano, por decir, no, aportes.
Son aportes omitidos. Bien. Para que a su vez el BPS los devuelve o los vuelque, o mejor dicho, los contabilice en las cuentas personales de los trabajadores.
¿La ANEP tiene ese dinero, Gavito?
¿Cómo?
¿La ANEP tiene ese dinero?
Sí, la ANEP tiene ese dinero, obviamente... va a tener que salir de su presupuesto, o sea que no es que se agregue. Les quiero decir también, porque la gente lo ignora, que cuando hay una sentencia contra el Estado, y en este caso contra la ANEP, si fuera ese el caso, que no lo es, el organismo tiene la posibilidad de pedirle al Ministerio de Economía y Finanzas que lo pague. Pero en este caso no, porque es una deuda con otro organismo público, no con los propios trabajadores.
A mí me encanta cómo se resuelve el Estado sus propias cuitas, ¿no? Porque si me pasara a mí, yo omitiera 2 millones de dólares de aportes con mis trabajadores, casi que me saldría a los diarios como privado, ¿no?
Y bueno, sí, lo que pasa también es que fuera del tema de fondo, lo que a nosotros nos impactó fue el hecho de que las anteriores autoridades no nos advirtieran de esta situación. Pero bueno, damos vuelta a la página y buscamos la solución, como en tantos otros casos.
¿Cuál va a ser la forma de pago?
Nosotros queremos liquidar la deuda porque es precisamente en lo que estamos ahora en conversaciones con el BPS para ver si mediante un pago contado buena parte de esas multas y recargos pueden ser abatidos.
Qué divino, me encanta oírlos hablar de eso.
Yo quería volver a los 80 millones, me quedó sonando, Gavito. Y si esa plata la tiene ANEP, ¿por qué algo no se va a gastar con ese dinero? Era un dinero que tenían como una partida,
un fondo
para este tipo de situaciones.
No, constantemente la ANEP hace lo que llama transposiciones de rubro, es decir, saca de una cuenta, pone en otra y así va conformándose la gestión de acuerdo a los imprevistos.
¿Y de dónde se saca para pagar ahora?
Del rubro gastos.
Bien. No. ¿Hay otros funcionarios en la misma situación que a futuro pudieran generar nuevas demandas, contratados en este momento? ¿Qué capacidad de contrato tercerizado tiene ANEP y no de presupuestar?
Esa es la otra situación que queremos averiguar. O sea que realmente es una potencialmente existe, porque tenemos 65.000 funcionarios, 65.000, y en total cerca de 90.000 vínculos. Quiere decir que muchos de los 65.000 tienen dos trabajos, entonces figuran dos veces, por eso hay más vínculos. Entonces hay muchas áreas en donde es posible que tengamos personal contratado y no queremos volver a caer en esta situación.
¿Se va a revisar esto?
Se va a revisar.
¿Y cómo se revisa una cantidad así de personas? Y esta es una especie de mirada completa a la forma de contratar que tiene la ANEP.
Bueno, lo que pasa es que no es la ANEP, es el Estado uruguayo.
Perdón, sí, el Estado.
Acuérdense, por ejemplo, el viejo tema de las comisiones de apoyo de ACE, o Salud Pública. Es decir, el Estado se hace trampa a sí mismo. Es decir, por un lado hay leyes que prohíben nombrar funcionarios públicos para no aumentar el presupuesto en ese sentido, pero por otro lado se le busca la vuelta o hay pases para mantener los vínculos. Entonces es una situación lamentablemente bastante extendida. Lo que no es normal es que detectada la situación haya pasado tanto tiempo para ser regularizada, porque esta deuda de 80 millones le diría que como 50 son multas y recargos.
Sin duda. Y dígame, ¿el Servicio Civil no debió haber alertado esto? ¿O no se entera?
No se entera. Este caso no se entera.
Bien. Hace minutos hablamos con el senador Gustavo Penadez a propósito de la reunión que tuvo con el presidente de la calle Pou. Y Penadez nos dijo que parte del dinero en la rendición de cuentas, alguna parte del dinero extra, va para la educación. Le consultamos sobre en qué se gastaba ese dinero. Y bueno, él dio titulares, pero nos dijo, bueno, el presupuesto de ANEP, que es bastante importante, allí pueden detallar. Y bueno, ya que hablamos con usted ahora, queremos saber lo que ANEP está pidiendo y en qué se va a gastar el dinero. Lo que dijo Penadez es para la reforma, ¿no? Para esta reforma, este cambio del marco curricular. Y bueno, queríamos saber si tenía algunos números, en qué se va a gastar, salarios docentes, va a haber alguna infraestructura nueva, qué va a pasar.
Bien, esto lo vamos a resolver, espero yo, mañana, que es la sesión del Consejo. Yo lo que les puedo dar son los grandes rubros, por así decir. O sea, va a haber tres grandes capítulos. Uno que refiere a salario. Y ahí está lo que llamamos la recuperación salarial, es decir, que la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, que todos conocemos en la actividad pública y privada, hay una promesa de que empiece a revertirse. En este caso, nosotros, como nos consideramos parte del gobierno, vamos a estar alineados a lo que proponga Economía y Finanzas en ese sentido, porque ya adelantó Economía que va a haber una recuperación, pero no la totalidad de lo perdido. Arriba de eso, creemos...
Perdón, eso, sí. Penadez hoy nos dijo que iban a recuperar lo perdido más un extra. Salario público nos dijo.
Es lo que estaba explicando. Ajá. No es que se va a recuperar todo lo perdido, sino que nosotros aspiramos a que, además de lo que con carácter general Economía resuelva recuperar en ANEP y en todos los demás entes, para ANEP haya un plus, y ese plus tenemos que conversarlo.
¿Usted tiene el 2,5? ¿Es el número que usted tiene de pérdida?
No, sinceramente no lo tengo y no quisiera manejarlo. Por eso te decía, quisiera manejar lo conceptual. Entonces, lo conceptual, en ese primer gran capítulo, es una parte de recuperación más una parte de recuperación adicional, por decirlo de algún modo, especial para la enseñanza.
Claro, y nos dijo que hay otros rubros.
El otro rubro que nosotros queremos plantear es seguir con la parte de inversiones edilicias, porque ANEP tiene 3.000 locales. Imagínense ustedes lo que cada uno tiene su casa o su empresa o lo que fuere, diariamente hay problemas. Y entonces esos edificios, muchos de ellos vetustos, tienen más de 100 años, tienen un deterioro constante. Entonces nosotros tenemos un plan de mantenimiento preventivo y correctivo que queremos seguir impulsando, más la sustitución de, por ejemplo, liceos que están funcionando con contenedores, con aulas móviles, liceos o UTU que están en locales alquilados. Entonces quisiéramos ir sustituyendo eso. Para eso va a haber una partida también que se va a solicitar o se va a proponer al Parlamento. Y lo del medio, por así decir, es lo que se refiere a la transformación educativa, es decir, continuar con la expansión de los centros Espínola, que son estas liceos y UTU de tiempo completo, lo digo así de manera simplificada para que se entienda, capacitación de docentes. Hemos heredado también muchos edificios de la administración pasada, construidos bajo la modalidad participación público-privada, que si bien tienen cubierto el mantenimiento edilicio y la limpieza, adentro hay que ponerle el personal enseñante, y esos son sueldos también. Entonces, hay todo un capítulo que implica funcionamiento mayor y mejor de la ANEP, y bueno, ese también es crecimiento rubro cero.
Entonces, es decir, ¿mañana vamos a tener la cifra que ANEP va a pedir?
Bueno, yo espero que sí, porque además el plazo vence a fin de mes y supongo que esto también habrá que consultarlo en otro nivel, pero nosotros tenemos que definirlo en el nivel de acuerdo del Consejo Directivo, que somos 5 personas que intercambiamos y nos escuchamos.
Gabito, si tuviera que hacer un diagnóstico del sistema educativo, ¿usted es de los que considera que en los últimos años hubo mayor inversión pero con pocos resultados en la educación, en la enseñanza?
Bueno, a ver, yo creo que sí es un hecho objetivo que el crecimiento del presupuesto de ANEP fue importante. Y como a su vez el presupuesto de ANEP en un 90 o más se compone de sueldos, ¿verdad? Casi todo llevó a un crecimiento de sueldos. que siempre es necesario y siempre es justo. Ahora, también es objetivo que todas las mediciones, tanto internas como externas, dan que los aprendizajes no han mejorado en la misma proporción. Tenemos además otra variante u otra variable, y es que la matrícula total no ha crecido tanto, sobre todo en primaria, porque todos sabemos la disminución de los nacimientos que hay. Entonces, para un economista que lo mire de afuera, fríamente, es difícil justificar pedir más presupuesto para una empresa, entre comillas, que no está dando rédito.
Perdón, Soboli, pero sí. ¿Los últimos datos no daban cuenta de un aumento en la matrícula de primaria, no así en inicial, que es lo que se refleja con la tasa de nacimiento?
No, hay pequeñísimas variaciones, a veces por influencia de ciertos movimientos migratorios, ¿verdad? Pero si se mira la tendencia es a la baja. Y tenemos una realidad. En el 95, grosso modo, teníamos 55.000 nacimientos y ahora estamos en 35.000 y bajando, ¿no? Entonces, si bien también hay otra realidad, y es que la matrícula no permanece estática, porque lamentablemente se van cerrando muchas escuelas rurales que quedan sin niños por el vaciamiento de la campaña, que no es de ahora, es de toda la vida, ni tampoco exclusivo del Uruguay. Tenemos otros lugares de aluvión, Ciudad del Plata, en San José, Ciudad de la Costa, en Canelones, el Chuy, Rivera. Entonces, también nosotros tenemos que ir atrás de esos movimientos, desarrollando el servicio público de enseñanza donde hace falta. Entonces, es bastante, bastante complejo. Y justamente esa mirada que solo mire promedios, creo que no es suficiente. Entonces, en resumen, nosotros vamos a pedir el dinero necesario, no el dinero así para porque sí, sino para atender esas necesidades que hemos detectado, y bueno, y porque la recuperación salarial también, como dije, es obvio que se necesita, del mismo modo que se necesita en la actividad privada.
Gavito, apelamos a su condición de profesor, de docente, para pedirle que nos explique a todos y a la audiencia lo más claro posible, en la medida que pueda, qué es educación por competencias, qué es lo que se plantea dentro de la reforma.
Bueno, en realidad tengo que hacerla un poquito larga.
Si nos queda claro, hable tranquilo.
Si todo lo que hemos aprendido en la escuela, en el liceo, en la UTU, realmente lo aprendimos, esas competencias vienen solas, en el sentido de que se supone que esos contenidos, como le llamamos ahora, que antiguamente eran capítulos, temas o bolillas o unidades, todas formas, tendrían que tener como resultante competencias que a mí me permitan enfrentarme a la vida como persona, como ciudadano, como integrante de una familia, como integrante de una organización de trabajo, sea esta una cooperativa o una empresa privada. La realidad viene demostrando que no. ¿Por qué? Porque se ha puesto a lo largo de los años demasiado énfasis en un sistema memorístico, es decir, un sistema que yo, para salvar tal materia, tengo que recordar tal ecuación, tal fórmula, tal capítulo del Quijote, tal tema de historia, la batalla de no sé qué, y así se ha conducido la enseñanza, lamentablemente, y eso lleva a que el estudiante va progresando, adquiere circunstancialmente el conocimiento de esos hechos, pero luego los pierde, porque no son importantes para él, y en definitiva no tiene la capacidad de enfrentarse a las situaciones nuevas, que es lo que interesa. Pero además hay otra situación, es que eso pasa con los que efectivamente pasan, valga la redundancia. Pero hay una cantidad que van quedando por el camino. Entonces, de todos los que egresan de sexto de escuela, finalmente terminan la educación media, es decir, el liceo o la UTU, menos del 40%, en edad oportuna, es decir, la edad que la tienen. Quiere decir que hay una cantidad de gente que quedó por el camino, no completó el ciclo obligatorio, y al mismo tiempo eso que poco que aprendió, poco le ha servido para la vida. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer el clic y cambiar hacia un sistema que lo que haga es despertar las facultades para que esos jóvenes aprendan a aprender, no solo los que han desertado el sistema, sino incluso los que han egresado, porque realmente hay lo que se llama la obsolescencia de los conocimientos, que muy rápidamente va quedando en desuso. Gabi, en esencia, esa sería un poco la aplicación grosera para que se
complete. Sí. Gabito, ¿y se puede hablar de competencias en momentos donde hay colectivos docentes denunciando un visible incremento de situaciones de hambre entre los estudiantes, sobre todo de educación media?
Y son cosas totalmente distintas, realmente. A ver, después vamos a hablar de las denuncias y de la supuesta hambre, que puede ser real o puede ser magnificada. Pero eso no quita el hecho de que el tiempo de escolarización o de aprendizaje no cambie en lo sustantivo. Es decir, puede haber hambre, puede haber guerra, como lamentablemente la hay ahora en Europa, puede haber situaciones de injusticia, pero una vez que el servicio público le ofrece al estudiante que parte del tiempo de su vida esté en una relación de aprendizaje, tenemos que darle un aprendizaje de calidad, es decir, un aprendizaje que sea trascendente, que tenga lo que se llama pertinencia, que sirva para algo, no que sea simplemente un lugar donde está y de ir a comer. Y ese es un poco el enfoque. Digo también que esto es más, para mí, más acentuado, esa necesidad en educación media, en UTU y secundaria. Yo, es un juicio personalísimo, creo que primaria está bastante mejor en ese sentido. Y creo que también hay que hacer un esfuerzo muy grande en formación docente, porque en definitiva son las personas que van a conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje.
A propósito de formación docente, ¿cómo se hace una reforma con gremios de la educación en contra? ¿Cómo se avanza de esa manera? Pues son los que tienen que explicar y son los que tienen que darle clase a todos los alumnos a donde se quiere llegar con esta reforma, ¿no? No hay, son los intermediarios en todo este lío.
Bueno, antes de ir a esa respuesta, que no quiero dejar colgado lo del hambre, es indudable que nosotros tenemos ahora, como hemos tenido siempre, situaciones sociales de mucha diversidad y con gente necesitada. Lo que sí puedo decir a lo largo de mi experiencia es que nunca hubo, como ahora, tantos dispositivos, que es el término que se utiliza, es decir, servicios al servicio de la gente necesitada. Es decir, tenemos el propio Ministerio de Desarrollo Social, que dentro de él tenemos a Linda, tenemos una serie de planes sociales, para utilizar un término de nuestros vecinos argentinos. Tenemos dentro del propio sistema educativo, que es el que yo más conozco, servicio de alimentación, no solo el clásico sistema de alimentación escolar de primaria, sino alimentación de estudiantes de educación media que pueden concurrir a un centro de primaria cuando eso es necesitado. Tenemos una dotación de partidas para alimentación en secundaria, tenemos becas de cantina, o sea, hay una cantidad de mecanismos.
Se está atendiendo entonces estas situaciones de hambre, ¿tienen por dónde encontrar respuesta?
Ahí está. Yo creo que lo último que dijiste es lo correcto. Espero que se estén atendiendo porque tienen mecanismos, tenemos mecanismos. Entonces yo lo que enfatizo es que con la misma fuerza que se denuncia de manera genérica, hay hambre en el liceo tal, pasa tal cosa, que los funcionarios con responsabilidad, que siempre enfatizo, hay responsabilidades políticas como la que yo ejerzo junto con mi compañero, pero hay responsabilidades técnicas. Determinen qué personas, de qué turno, de qué grupo, sin dar a conocer su nombre, salvo en lo imprescindible, para que a su vez salga el pedido, para que primaria los incorpore, o el MIDE los incorpore, o venga el asistente social y diga, bueno, señor, ubique al padre, la madre o el adulto responsable, bueno, usted está cobrando la asignación familiar de este niño, de este joven, cómo se distribuye, quién es más. O sea, hay mucha gente que trabaja en lo social y que tendría que ayudarnos a encontrar ese camino. Entonces, yo lo que pido, yo no descalifico la denuncia, pero pido que se afine un poco el análisis para poder dar respuesta, porque el Estado tiene los recursos para dar respuesta y ANEP tiene los recursos.
Gabito, antes que me conteste la pregunta, ¿le reformulo o le hago otra? ¿El CODICEN puede avanzar con esta reforma con los docentes en contra? O sea, desde el punto de vista práctico, legal, con el texto. Si ellos dicen que no, ¿El CONICEN igual va a aplicar esta reforma en este periodo de gobierno?
En realidad, yo pienso que esto es un proceso. Y quizá la virtud más grande que tiene este proceso es haber suscitado este debate y el haber suscitado, bueno, un sinceramiento. Porque, como dije hace un rato, al comienzo de la nota, este es un instituto público ajeno a la ANEP, Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Las pruebas PISA, que son externas, los diagnósticos de nuestra propia unidad estadística, todos están diciendo que hay pérdida de aprendizaje, que no estamos dando la nota, digamos, o no estamos encontrando los resultados esperados. Entonces, algo hay que hacer. Lo que está claro, que no podemos seguir con este modelo, porque aunque le pongas el doble del dinero, que no va a aparecer, vamos a seguir teniendo resultados muy malos. Entonces, ese es el primer acuerdo, por así decir, o el primer hallazgo constatado. Quiero decir, hago un paréntesis, que desde que esto se puso en marcha, porque este diagnóstico no es de ahora, es de agosto de 2020, porque lo adjuntamos a nuestro proyecto de presupuesto que presentamos al Parlamento, se inició una instancia de consulta, donde fueron consultados especialistas, representantes de las universidades, representantes de los sindicatos, representantes de distintas instituciones, y no hay ninguno que haya dicho está todo bien, no hagan nada. No hay ninguno que haya dicho no hay que empezar por una reforma curricular, y ahí no hay ninguno que haya dicho no hay que definir un nuevo marco curricular. Entonces, hasta ahí creo que ha sido el mérito importante de este proceso. A partir de que en ese marco curricular se definió que el énfasis se iba a poner en las competencias y no en los contenidos, lo cual no quiere decir dejar de estudiar los temas de fondo, por favor, no. Ahí es donde empiezan algunas discrepancias. Pero las discrepancias, raramente, no implican o no han implicado hasta ahora decir, bueno, lo que ustedes proponen está mal, pero nosotros proponemos tal otra cosa. Solo ha habido crítica, pero sin alternativa. Lo cual creo que descalifica un poco esas críticas. Entonces, contestando tu pregunta, es posible, sí, que los sindicatos se opongan y tienen todos sus derechos, pero en un sistema democrático creo que tenemos, por un lado, nada menos que refrendado por la ciudadanía, un cambio en la ley de educación que se hizo a través de la mal llamada LUC, que tenemos que respetar, y después tenemos autoridades legítimas que hemos sido designadas por el Poder Ejecutivo y el Parlamento, ambos votados por el pueblo. Entonces, nosotros tenemos el derecho y el deber de hacer los cambios que entendemos son necesarios. No vinimos a hacer la plancha, ¿me explico?
Sí, quedó claro. Juan Gavito Soboli, consejero de ANEP, muchas gracias por este rato en Punto de Encuentro. Que pase bien, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes. Que pase.
Buena jornada.